DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hay que hacerlo más en este viernes, en este 5 de diciembre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico.
En México, la historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo.
La presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, también como lo ha informado, brevemente por separado con sus homólogos.
Chino caprichoso, ¿cómo es el fútbol? Esperemos estar mejor que aquel día, esperemos inaugurar bien en casa y empezar bien la edición.
¿Piensas poco cuál es el elemento central para que México haya sido sede de 3 mundiales ya? Que se platica mucho acá en Washington, pues se llama Estadio Azteca.
La pensión para el bienestar para las personas con discapacidad hoy en México la reciben 1,614,018 personas.
Sí, la música. Vamos a tener a los Caifanes. Van a iniciar una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes aquí en el oriente del Valle de México. Y bueno, pues van a ser 5 las fechas que van a estar esta banda, pues una de las más significativas o representativas del rock en español. Van a ser 5 y están venta total, sold out. Así que hay que hacerlo porque al menos en las de este día va a estar conviviendo por el concierto de Dua Lipa, que es en el Estadio GNP. A la par se va a estar llevando el concierto de los Caifanes. O sea que va a estar de ambiente esa zona del oriente del Valle de México. Yo creo que usted, si no tengo que hacer nada por allá, mejor ni me paro. Pero bueno, vamos a tenerle la música de los Caifanes a lo largo de estos minutos. Y también interesante lo que ocurrió ya en Estados Unidos, en Washington. Se conoció ya la participación de México, cómo va a estar estableciendo el torneo de la Copa del Mundo que va a iniciar el próximo año, que va a estar organizada por Estados Unidos, por Canadá y por nuestro país. En ese marco de todo esto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió, aunque sea brevemente, pero se reunieron cara a cara el presidente Donald Trump y la presidenta Sheinbaum. También estuvo el ministro McCarney de Canadá, así que interesante encuentro donde estuvieron presentes los líderes de estas 3 naciones luego del sorteo del Mundial del 2026 allá en el Kennedy Center en Washington. México ya conoce, como le decía, a sus rivales de la Copa del Mundo. Es Sudáfrica con quien se va a estrenar esta Copa, como ya se hizo en el 2010. Recordará usted que ya en 2010 México tuvo la participación de un partido inaugural y lo inauguró con el país sede. Pues ahora va a ser lo mismo, prácticamente 16 años después también estaremos viendo a la selección mexicana con Corea del Sur y estamos pendiente de un partido o que va a salir del rival de pues una repesca que se le llama, donde puede ser Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda. Los que saben dicen que tiene grandes posibilidades de que sea Dinamarca o bien la República Checa. Ya veremos quién de estos dos rivales enfrentará a México ya en esta tercer compromiso de este Mundial. Así que vamos a estar atentos. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó bloquear las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha, este que es dueño al 50% del certamen de Miss Universo. Estaremos hablando de ello. Y una triste noticia en el mundo del espectáculo: murió Eduardo Manzano, el Polivoz, 87 años de edad, un ícono de la televisión mexicana. Descansa en paz. Deje bien a la pausa comercial y regresamos con todo el detalle de la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Un día muy especial por todo lo que significa, pues, ser una nuevamente la sede de un mundial. México compartirá enorme responsabilidad junto con Estados Unidos y con Canadá. Hay quienes menosprecian y dicen, hombre, son solo 13, 14 partidos, todo el pastel o la parte más significativa la tendrá Estados Unidos. Pues sí, pero son los nuevos modelos de negocios que tiene la FIFA. Habrá en el 2030 algo muy similar a esto, pero con otras características, Europa, América. Así que bueno, pues yo creo que hay que disfrutarlo y aprovecharlo, y hay que entender ante qué es lo que vamos a estar deportivamente hablando. Hoy los ojos del mundo estuvieron puestos en el Centro Kennedy, allá en el John F. Kennedy de Washington, en Estados Unidos, donde fue el sorteo del Mundial Estados Unidos, México y Canadá. Hasta el momento se han clasificado 42 selecciones, hay 6 lugares más que se van a concentrar o van a conocerse en el repechaje hacia marzo de este próximo año del 2026, y luego ya vamos a tener pues de lleno toda la fiesta mundialista. El grupo de México está conformado por naciones que ya nos hemos visto las caras, todavía no sabemos una del repechaje que vendrá. En la línea telefónica está conectado con nosotros Ciro Procuna, comentarista deportivo, compañero nuestro aquí en ESPN Radio Fórmula. Ciro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, escuchándote con atención, y sí, yo hacía esa misma reflexión. A los que nos tocó ver el Mundial de México 86 y disfrutarlo, pues nos marcó, y espero que así ocurra con la gente en el 2026. Qué lástima que no podemos organizar un Mundial al 100%, sería inviable. Cuando pones en perspectiva, México 86 fue con 24 selecciones, ahora será con 48, con el doble. No tenemos la infraestructura para llevar a cabo al 100% un Mundial, y es así como podemos ser partícipes de una Copa del Mundo. De otra forma sería imposible.
Hay que aprovecharlo, mi querido Ciro, y hay que hacerlo pues conociendo qué es lo que va a ocurrir, Ciro. A ver, más allá de lanzar las campanas al vuelo, si es barco o no barco, si está fácil o no fácil el grupo, ahí hay 11 contra 11 y hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué te dice lo que viviste el día de hoy con las selecciones con las cuales va a enfrentar México?
Bueno, en la conformación del grupo sí creo que termina por ser un grupo generoso para el equipo mexicano, ganable. Si México aumenta sus prestaciones futbolísticas, no podemos seguir pensando que los 2.240 metros sobre el nivel del mar y la contaminación y etcétera, etcétera, van a jugar como un elemento número 12 para la selección. Tiene también que mejorar en la parte futbolística, porque después de haber conquistado la Copa Oro, el equipo de Javier Aguirre enfrentó partidos amistosos contra equipos del continente asiático, Corea, Japón, contra equipos de CONMEBOL, Paraguay, Colombia, y no se ganó uno solo de esos 6 partidos disputados. Colombia inclusive le pintó la cara al equipo mexicano en un 4-0. Entonces, si México no mejora en el plano futbolístico, por más que nos ayuden en el grupo, va a ser muy difícil. Y sí creo que el grupo, Jaime, es generoso. Sudáfrica, que sale del bombo 3, era de las 12 selecciones de ese bombo 3 la peor clasificada en el ranking FIFA, número 62. Al tocarle a México en el bombo 2 la elección de Corea, es que México evita que le toque Marruecos, Croacia, Uruguay, Colombia, por citar solamente algunos casos. Uh-huh. Entonces, sí creo que es un grupo ganable el que le toca a México, dada la conformación del grupo A.
Luego vendrá Corea del Norte, que también ya, Corea del Sur, perdón, que ya nos enfrentamos a ellos, y nos queda todavía la duda del repechaje de la UEFA, ¿verdad?
Exactamente, sí. El repechaje de la UEFA se estará disputando el 26 de marzo, son eliminación directa, y el último partido el día 31 del mismo mes. A México le va a tocar quien salga de la ruta D, es decir, Dinamarca, que se va a enfrentar a Macedonia del Norte, y República Checa contra República de Irlanda. Los dos vencedores de esas llaves que te mencioné se van a jugar ya sea en República Checa o República de Irlanda, donde resulte el vencedor. Ya alguna vez se enfrentó a República de Irlanda. México le ganó en Orlando en 1994 con dos goles de Luis García. Dinamarca le fue muy bien en el Mundial del 86. Entonces, de ahí saldrá el último equipo, y te soy honesto, le puedo tocar Italia, le puedo tocar Polonia, le puedo tocar Suecia, y creo que de esas rutas también termina por ser algo manejable, algo al alcance de México.
De las demás selecciones, ¿tú cuáles ves las? Pues las de siempre, las que siempre son invitadas. Sí, lo estoy platicando con mi compañero Ciro Procuna. Alemania, Argentina, Brasil, España, Italia, ¿quiénes más ves? Bueno, Italia todavía aún por confirmar, Francia, ¿quién más ves? Porque es un club muy selecto, a pesar sí. de los 48 que vienen, ¿no?
Sí, 48 es un mundo de selecciones, Jaime, bien lo dices, y de hecho tienes que ser muy malo para no clasificar a la Exacto. etapa de eliminación directa, que ahora se para a 32, avanzan Imagínate. Uno y dos de cada grupo, y los ocho mejores terceros lugares. No, entonces, vas a una ronda en la que avanzan 32 equipos a eliminación directa, y la depuración principal yo creo que se va a dar hasta la ronda de octavos de final o bien de cuartos de final, que es cuando el verdadero mundial empieza. Y ahora se da una particularidad. La FIFA, imagínense un cuadro tipo torneo de tenis, siembra a las cuatro mejores selecciones en cada esquina, de Ajá. tal forma que España y Argentina, si son líderes de su grupo, solo se pueden encontrar hasta la final. Del otro lado están Francia e Inglaterra, de tal forma que estas dos también, si son primeros, se podrían encontrar hasta la final. Entonces, eso trata de equilibrar un poco más las fuerzas. Eso es algo nuevo para esta Copa del Mundo. Como también es nuevo, Jaime, Ajá. que en este momento están encerrados a piedra y lodo, armando el calendario, distribuyendo las fichas convenientemente, de acuerdo a mercados, de acuerdo a usos horarios, uh-huh. porque evidentemente no puedes mandar un juego de interés para el continente europeo por la noche en territorio americano, en este continente. Tienes que tratar de manejarlo a que se disputen a las 1:00 p.m, 2:00 p.m, tiempo del centro de México, que alcanza a ser todavía en un buen horario para uh-huh. el continente europeo. Entonces, están en esas, están diseñando esas últimas... esas últimas partes.
Y no pierdas el ingrediente político, porque también Irán, no sé cómo le vaya a hacer para jugar en Estados Unidos con lo que ha pasado últimamente con este tema de las visas, que incluso su delegación no acudió a este evento tan importante, ¿no, Ciro?
Es correcto, así ocurrió. Se da esta organización por medio de tres países, lo cual abriría ese salvoconducto, aunque también se habló de que para la Copa del Mundo la delegación de Irán tendría esa excepción para efectos de poder disputar la Copa del Mundo durante el Mundial con los partidos que pudieran corresponder. Sí hay mucho contenido de ese tipo, basta con ver la ceremonia del día de hoy, cada vez más politizada, sí. cada vez más con ese toque geopolítico, inclusive con ese primer encuentro cara a cara entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta hoy se llevó a cabo y tuvo que ser en este sorteo de la Copa del Mundo, lo cual también nos lleva a múltiples derivaciones para encontrarle el significado al fútbol. El fútbol uh-huh. es un idioma universal que todos entendemos en el continente que tú me digas, y el Mundial termina por ser el evento máximo a nivel global de este deporte.
Ciro, por último, las sedes, México, la Ciudad de México con el Azteca o Estadio Ciudad de México, el estadio uh-huh. allá en Jalisco con el Acro, que es una cosa muy espectacular, y ni qué decir del Monstruo de Hierro, la Casa del Monterrey. ¿Qué dices de lo que va a presentar México como sedes mundialistas?
Entonces, estas tres sedes se han preparado a conciencia. Espero que no nada más sea dejar a punto los escenarios, sino también la infraestructura que hay alrededor de los estadios, porque, por ejemplo, en el caso del Estadio Azteca, que va a ser el primero en albergar 3 mundiales de fútbol, pues ya es un escenario entrado en años. Son más nuevos Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Guadalajara serán donde podamos ver a la selección mexicana de fútbol. El segundo juego será justamente en el Akron, en la Casa de las Chivas, para después cerrar en Ciudad de México. Para México es fundamental terminar primer lugar de grupo, porque eso ayudaría a que no saliera del Estadio Azteca ya para las 2 siguientes rondas de eliminación directa, lo cual se podría traducir en una gran ventaja deportiva para echarle una mano al equipo de Javier Aguirre. También con la parte de jugar en casa.
Híjole, y para ti profesionalmente, ¿qué número de copa es?
Para mí va a ser la séptima.
¿Qué cosa?
Va a ser la séptima Copa del Mundo. Desde Francia 98 fue la primera y la disfruté muchísimo.
Pues qué maravilla, y vamos a estar aquí contigo, mi querido Ciro, porque además tenemos la enorme fortuna de compartir frecuencias. Estás aquí en ESPN Radio Fórmula con nuestros compañeros, previo a este espacio informativo, también en ESPN y en todos los espacios que ustedes tienen y que llevan a cabo un extraordinario trabajo. Así que desde aquí, pues, viene su fiesta, Ciro, a platicarla, a disfrutar, y ahí estaremos seguramente conectados de sus sistemas, de sus comentarios y de todo su análisis. Cuídate mucho y gracias por regalarnos estos minutos.
El gusto ha sido mío, Jaime. Te mando un abrazo y las veces que gustes, estamos a la orden.
Gracias, mi compañero Ciro Procuna, compañero deportivo aquí en ESPN Radio Fórmula. Usted también lo puede ver en ESPN, en los distintos proyectos y plataformas que tiene el líder mundial en deportes, que es ESPN Radio Fórmula, ESPN como tal, como marca y como lo que significa en el mundo de los deportes. Así que, pues a disfrutar. Ojalá que México, su selección, nos traiga buenas cosas. Déjenme ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos de vuelta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Es el tiempo del centro del país, una hora más allá en Washington, de volada. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la República, porque sí se reunió con Donald Trump.
Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial. Me voy muy positiva.
¿Con qué mensaje se queda Donald Trump de México, doctora?
Que somos un gran país, extraordinario, y que vamos muy bien.
¿Hay revisión del T-MEC? ¿Hay revisión del T-MEC?
No hablamos de eso todavía, pero fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos, vamos a seguir trabajando.
¿Cuánto duró la reunión?
¿Perdón?
¿Cuánto duró la reunión?
Pues casi una hora.
¿Lo invitó a México, presidenta?
¿Perdón?
¿Lo invitó a México?
Sí, me invitó también aquí a que viniera nuevamente. ¿Cuándo? Ya acordaremos una fecha. Gracias.
Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta de la República. Quien está allá en Estados Unidos es Daniel Diturbide, compañera nuestra, compañera de las estrellas, por supuesto, y también aquí en Grupo Fórmula. Daniel, nuevamente te saludo en estas difíciles tareas de comunicarnos desde distintos puntos del planeta. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Buenas tardes.
¿Cómo estás, querido Jaime? Qué gusto saludarte. Decías compañera de las estrellas. Y la verdad, hoy sí, de las meras estrellas del deporte y del fútbol, que ya sabes que es mi mero mole. Me tocó estar en un lugar privilegiado durante el sorteo. Y entonces, pues codeándome con Tom Brady, con Ronaldo. Ya sabes, uh-huh. Ya mis nuevos amigos, Hugo Sánchez, pero por decirlo menos, ¿eh?
Oye, a ver, ¿qué te deja primero la ceremonia y todo lo que viviste hace rato?
A ver, creo que es un evento muy emocionante para quienes gustamos del fútbol y para quienes no. Es un evento que tenía a la vista de más de 1 billón de personas, según lo que la FIFA anunció. Es un evento lleno de glamour, lleno de estrellas del deporte, como bien te lo decía, no solo del fútbol, sino prácticamente de todos los ámbitos, estrellas del espectáculo, tanto de México como de Canadá, como de Estados Unidos, en este sorteo inédito por tener 3 sedes. A mí, en lo personal, no me gustó el tema del premio de la paz a Donald Trump. Incluso entre los compañeros que estábamos ahí generó un poco de risa que lo anunciaban como el premio de la FIFA de la paz anual. Uh-huh. Y pero este fue el primer año. Entonces, a mí en lo personal no me gustó ese detalle, esa ceremonia, pues por todo lo que Donald Trump significa y sobre todo porque no era él el protagonista, ¿no? Él lo acompañaban la presidenta de México y el primer ministro canadiense, y en lo personal a mí no me encantó eso. Pero fuera de ese pequeñísimo
detallito,
me parece que es una ceremonia que además estuvo perfectamente bien hecha, perfectamente ensayada, perfectamente cronometrada y muy emocionante por la expectativa que genera. Y bueno, ya tenemos rivales para hablar de fútbol y para seguirle a los otros temas, a los más importantes.
Eso es bueno. Lo del fútbol ya lo tenemos, ya lo hablaremos y abordaremos el tema. Empezábamos esta charla contigo después de lo que dijo la presidenta con la reunión, casi una hora con el presidente Trump. ¿Qué se sabe? ¿Qué ha trascendido? Sabemos que no hay aún una versión oficial. ¿Tú qué has podido reportear, Daniel?
Mira, además de lo que he podido reportear, pues te quiero contar lo que pude ver, uh-huh. Porque estaba yo a unos cuantos metros del lugar de la presidenta y de los mandatarios de Canadá y de Estados Unidos. El principio fue un poco complicado, que salió el presidente de los Estados Unidos en primera instancia, seguidito salió el primer ministro canadiense, se saludaron, y ya que había empezado el evento, ya que los conductores habían empezado a hablar, salió la presidenta. De hecho, yo pensé que la presidenta no saldría a los palcos y a los balcones porque tenía que sacar esta pelotita que ya sabíamos que tenía que sacar. Es decir, no me sabía cuál sería la dinámica del sorteo. Y como 3 o 4 minutos después de que empezara la ceremonia, entró la presidenta al palco. Lo que hizo que fuera un momento pues un poco complicado, me imagino, para ella y un poco extraño para la fotografía, porque estaba el primer ministro viendo de frente el palco en el que estaba el primer ministro canadiense, un lugar vacío, el presidente de los Estados Unidos, uh-huh. Su esposa Melania Trump, varias personas más, Roberto Velasco, quien está encargado del despacho de la Cancillería, como bien lo dices, la presidenta Sheinbaum, uh-huh. y del otro lado de ella, el embajador de nuestro país aquí, Esteban Moctezuma, lo cual era muy extraño. Había una distancia muy amplia entre el presidente Trump y la presidenta de México, y sin saber si la reunión había sido antes o había sido después, resultaba eso bastante
confuso,
digamos,
¿no?
Incómodo, uh-huh. y confuso. Minutos después, cerca de 10 minutos después, entró alguien de la FIFA por ellos, por los tres, se los llevó al escenario, el momento que todos vimos cuando los tres sacaron la pelotita de su país. Y cuando regresaron, entraron todos por la misma puerta. De hecho, Melania Trump se iba a sentar en el lugar que antes había estado vacío, pero alguien del servicio secreto le dijo que no se sentara ahí. La presidenta ya se iba a regresar a su lugar para estar de nueva cuenta con el embajador y el encargado del despacho de la Cancillería, uh-huh. y también le dijeron que no, y la sentaron, lo que nos hizo entender a todos quienes estábamos ahí que ese era el digamos, plan original, que se sentaran los tres juntos, pero que este retraso en la entrada de la comitiva de la presidenta provocó que se quedara, pues, eso, en uh-huh. otro lugar. Y desde entonces, desde que se sentaron juntos, la verdad, estuvieron platique y platique y platique, risa y risa entre los tres, incluso el momento ahí simpático ya que acabó la ceremonia, cuando el presidente de los Estados Unidos se puso a bailar YMCA con sí. Dutch People, que sabemos que es su mero mole como el fútbol mío. Ajá. Pues la presidenta ahí estaba sonriendo con el primer ministro, aplaudió, vaya, se veía cordialidad, se veía que los tres estaban cómodos ya que estaban ahí juntos, y bueno, sabemos que fue una reunión mucho más larga de lo que se tenía pensado, no sabemos los detalles, por supuesto. La comitiva de la presidenta, en toda las llamadas que he hecho desde entonces, ha sido bastante hermética. Uh-huh. Ahora coincidí con la jefa de gobierno hace unos instantes que me preguntaba, ¿qué dicen? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo quedamos? pero bueno, ya sabremos más detalles. Lo que yo te puedo decir es que a veces forma es fondo. Uh-huh. Y se veía que estaban cómodos, no se veía tensión. Vaya, no se veía la tensión que se podría haber visto si la reunión hubiera sido áspera o hubiera sido una de estas desplantes del presidente de los Estados Unidos que vimos, por ejemplo, con el presidente de Ucrania, ¿no?
Exacto, sí, temas. Por ejemplo, yo leo el el mensaje de la presidenta Sheinbaum. En Washington tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos. O sea, hay buena onda, como decimos aquí en el barrio, mi querida Daniel.
Pues mira, a lo mejor el contexto hizo que la reunión fuera en esos términos, ¿no? Es una reunión pues bastante extraña, uh-huh. Es una visita de Estado como tal, es más bien una reunión convocada por la FIFA en la que coincidieron los tres y tuvieron esta pequeña reunión trilateral.
Uh-huh. Ay, se me fue Daniel. Déjenme recuperar a Daniel Diturbide porque ella también ya se encuentra en este momento en traslado para la capital del país. Le estamos robando unos pequeños minutos para que nos pues diga también cómo fue lo que vivió, qué fue lo que vivió, cuáles son los temas en donde se centraron pues más las atenciones. Efectivamente, en el mundo deportivo pues ya nos interesa saber qué va a pasar con Corea, qué va a pasar con Sudáfrica, qué va a pasar con este equipo que todavía no sabemos que va a estar. Daniel, ya te recuperé. Esperamos, discúlpame rápidamente. Perdóname, no te preocupes, sabemos que ya andas en traslado y
no hay problema.
Yo decía rápidamente, Daniel, ya pasando de la parte política y de todo eso, tú sabes mucho de fútbol. ¿Qué te dicen nuestros tres rivales? Al menos que tenemos ya dos muy claros, que es Corea y que es Sudáfrica, y todavía no sabemos qué va a pasar con el repechaje. Rápidamente, que para que no nos corte la guillotina.
No solo claros, sino viejos conocidos. Exacto. En Corea hemos coincidido en diferentes ocasiones en los mundiales. En Sudáfrica se repite el partido inaugural cuando ellos fueron los anfitriones, también con el Vasco Aguirre al mando. Así que me parece, incluyendo al equipo que no sabemos quién será, me parece que es un equipo fácil, que México tendría que pasar sin ningún problema a la ronda de 16avos, y nada más recordar que el logro sería pasar al sexto partido, no al quinto, es decir, a cuartos de final.
¿Sí nos ves con posibilidades, Daniel, en serio, sin quitarnos el corazón a un lado?
Es que sería la instancia a la que aspiramos a llegar, Jaime, es decir, los 16avos de final no son parámetro para México. Normalmente México es eliminado en octavos de final, lo cual sería con el nuevo formato el quinto partido, uh-huh. Y esperar que la localía pese, sobre todo pasar en primer lugar y seguir jugando en el Estadio Banorte o en el Estadio Ciudad de México, como se llamará durante el Mundial, y con eso no tener problema para pasar a los cuartos de final, lo cual efectivamente sería un mundial histórico para la selección, pero creo que la localía y el equipo y la fase de grupos como nos tocó no lo harán difícil.
Ojalá. Oye, y ya te buscaré en días futuros, porque tú eres de las pocas periodistas que has logrado entrar al Estadio Banorte, al Estadio Azteca, Ciudad de México, para que nos cuentes cómo la renovación, que creo va a quedar extraordinario, porque le están metiendo todas las ganas. Daniel, buen regreso a la Ciudad de México, cuídate mucho y gracias. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. Te mando un saludo y sí, el estadio estará precioso. Ya te estaré contando cuando tú quieras.
Gracias, cuídate mucho. Fuerte abrazo.
Saludos a ti y a la auditoría.
Gracias, es Daniel Diturbide, compañera nuestra aquí en Grupo Fórmula. Usted la puede ver por las estrellas todos los días a partir de las 7 de la mañana. Gracias. Déjeme ir a la pausa comercial y seguimos platicando. Ya no tanto de fútbol, ya le agarramos mucho cariño a este tema. Déjeme ir a la pausa. Hay mucho más que platicarle. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Empezamos las 5 de la tarde, 39 minutos, y también en algo que no se ha dicho del Mundial. Ya hablamos mucho del Mundial, ya. Basta del Mundial, vamos a tener Mundial hasta para aventar para arriba los siguientes meses, así que yo creo que ya hay que ir dosificando el tema, hay que irle moviéndole el agua a los tamales, como dicen por ahí, para tampoco pues cansarnos y hacer monotemáticos nuestros espacios informativos. Hoy ya, pues ya después de que el agua tomó su nivel, y qué mejor materia de poner en contexto lo que vamos a platicar, ya después de lo que mucho que se abordó, de lo que sucedió días previos a la aprobación en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde ya se aprobó la Ley de Aguas y ya pasa al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación al encabezar el día de hoy la conferencia mañanera. Hoy estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Esto fue lo que dijo sobre el método, lo que ocurrió a nivel legislativo y, por supuesto, la ley de aguas que queda.
Es muy importante varias de las de los artículos que contiene esta ley, que conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica.
Bueno, lo que dijo la secretaria de Gobernación en la línea telefónica, Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, con quien hemos estado platicando durante estos meses. Eduardo, una vez que conocimos que iba a haber una ley de aguas, una necesarísima ley de aguas y también indispensable para lo que ocurre en este país. Eduardo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, buena tarde. Gusto saludarte como siempre al auditorio y agradecido nuevamente por esa gran cobertura e interés en este tema prioritario para todas y para todos.
Sin duda, Eduardo. A ver, ¿qué queda de la ley de agua? ¿Qué es lo que tú has podido leer? ¿Es la ley que necesitamos? ¿Es la ley que no necesitamos? ¿Se dio un paso en el sentido correcto? A ver, cuéntanos, Eduardo.
Creo que hiciste una reflexión oportuna en la medida de que es una ley necesaria. Es un par de reformas, por cierto, que teníamos muchos años esperando la ley de aguas nacionales, porque en realidad se trata de dos cuerpos normativos. Uh-huh. El primero de los cuales es la reforma a la ley de aguas nacionales, que databa de 1992.
Imagínate.
Donde particularmente se establece un régimen más moderno en relación al sistema de administración del agua, que se refleja en las concesiones, los permisos, las autorizaciones y particularmente un enfoque a todos los usuarios, tanto a nivel ciudad, campo e industria. Por otro lado, también se expidió una nueva ley, la Ley General de Aguas, que reglamenta el artículo cuarto constitucional que estaba pendiente desde 2012, desde febrero de 2012, la cual distribuye atribuciones entre los tres niveles de gobierno para hacer vigente y real el derecho humano al agua. Ahora bien, son dos cuerpos normativos que se coordinan entre sí, conviven mutuamente, buscando seguramente los fines parecidos, pero que creo que si bien es un gran paso adelante, justo, y por eso hacía referencia a la temporalidad hacia atrás de cuánto tiempo estuvimos esperando estas reformas y vimos en los debates tan intensos, en las manifestaciones de distintos actores y sectores de la sociedad, lo sensible que es el tema. Hubo muchos movimientos, particularmente el sector agrícola, uh-huh, en las calles, en las carreteras, muchas demandas que pusieron sobre la mesa a pesar de los 13 foros de consulta que hizo la Comisión Nacional del Agua desde enero de este año. Y por otro lado, también importante, las maratónicas sesiones que hubo en la Cámara de Diputados, más de 15 horas, y en el caso del Senado ayer, toda la tarde, para poder sacar adelante estas aprobaciones, dejan ver la complejidad, la necesidad y la relevancia de reglamentar adecuadamente esta materia tan relevante. Ahora,
¿queda bien, queda mal? ¿Hay una concentración excesiva dentro del Estado mexicano? ¿Cuál sería ese análisis, Eduardo?
Creo que en términos de concentración, lo que refieres, afortunadamente hubo unas reformas complementarias a la iniciativa, donde anteriormente se planteaba un escenario donde casi todas las decisiones en términos de autorizaciones a las concesiones y permisos se estarían dando en oficinas centrales. Uh-huh. Y a la luz de estas discusiones en la Cámara de Diputados, por las reservas que se presentaron, regresan a los organismos de cuenca, que son las unidades regionales en todo el país, por medio de las cuales la Comisión Nacional del Agua opera sus atribuciones. Esto es positivo. Fomenta obviamente un modelo de regionalización, de descentralización más cercano a los usuarios de cada una de estas regiones. Pero sin embargo, es importante decir que mucho del debate y hacía referencia a los movimientos y expresiones que seguramente con legitimidad hubo, pero que si nos damos cuenta, muy pocas de ellas se enfocaron en la eficiencia. Uh-huh. Creo que el gran reto que tenemos a nivel país en materia de agua, no solo por la falta de disponibilidad y de acceso, sino por los efectos acelerados de cambio climático, es que necesitamos ser más eficientes. debe haber más incentivos a la inversión, a la tecnificación, a la modernización. Y creo que en ambos casos, los dos marcos normativos que acabo de referir van a necesitar de manera significativa recursos presupuestales y me parece que abrirse a esquemas de colaboración público-privada, porque si no, no van a haber recursos suficientes como para poder habilitar estas tecnologías que se requieren para usar el agua de manera oportuna.
Temas que son tan sensibles pero tan necesarios. Cobrar el agua, Eduardo. ¿Se aborda el tema de cobrar el agua de manera adecuada? Si gastas mucha agua, paga lo que gastes. Y si no tienes la capacidad de gastar porque no tienes agua, pues también que exista un ente que pueda poner al menos en alerta al Estado o a los responsables para decir, oye, ¿por qué no estás llevando de manera adecuada una colonia desde hace 13 meses? ¿Y por qué a la colonia de al lado sí tiene agua? Vaya, todas estas cosas que lo vemos en el día a día, no en ningún lugar tan lejano, aquí mismo, Iztapalapa, Ecatepec, Naucalpan, Miguel Hidalgo, Atizapán, donde tú me digas, hay ese tipo de problemas.
Desafortunadamente, creo que este es uno de los grandes pendientes que nos deja esta aprobación. Desafortunadamente, decía yo, uno de estos dos cuerpos normativos, la Ley General de Aguas, establece disposiciones que no permiten cortar el agua a la gente que no la pague. Y esto obviamente genera un incentivo perverso, un incentivo desalineado para usar el agua de manera responsable, porque hay que recordar, esto no riñe con el derecho humano al agua. ¿No? Lo que se está pagando es un servicio, que es muy diferente, y este servicio implica una infraestructura necesaria para extraer el agua, distribuirla, tratarla y reutilizarla.
Es como se dice, ¿no? Dios da el agua, pero no la entuba. El que la entuba es el ser humano, y ahí cuesta un chorro de lana hacer eso.
Así es, y mucho del debate, hay que también subrayarlo, en algunos espacios fue muy ideológico, y creo que por eso hago tanto énfasis en el tema de la eficiencia. En lugar de centrarnos de cómo podemos usar el agua de mejor manera en el campo, en la ciudad y en la industria, empezamos a discutir más allá en términos de derechos adquiridos, en términos de visiones de manejo del agua que me parece que ya están rebasadas por la realidad y que particularmente en el campo, que como vimos fueron las principales demandas y movimientos, ahí se usa el 76% del agua en el país y se pierde el 50%, lo cual es un área de oportunidad inmensa para que haya más volúmenes de agua, primero que nada para las personas, para las comunidades, las ciudades y los demás usos. Entonces creo que ahí sí tenemos un gran faltante, un pendiente significativo que se va a tener que atender en el tiempo. Hay que ver cómo resultan las normas secundarias que deriven de estas leyes, los reglamentos, las normas técnicas, que por otro lado sí ponen sobre la mesa elementos importantes como es la captación de agua de lluvia, el reuso, pero se requieren incentivos para que hayan las inversiones adecuadas, las tecnologías y la innovación específica que se requiere para estos fines.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre, Eduardo, y estaremos tocando tu puerta si así lo permites. Cuídate mucho, Eduardo, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por estos minutos y muy pendiente de lo que vaya a suceder después de todo este gran debate que se dio. Fuerte abrazo.
Con gusto y gracias a tu auditorio, un abrazo de vuelta.
Fuerte abrazo, es Eduardo Vázquez, él es director ejecutivo de Agua Capital. Voy contigo, Óscar Zúñiga, ¿qué dicen los pilotos? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores señala que se firmó un acuerdo con la SICT para que en el futuro no exista la contratación de pilotos extranjeros en vuelos nacionales. Este año Volaris y Viva Aerobús ocuparon este tipo de tripulaciones, sin embargo, se acordó que antes de recurrir al extranjero se ocupen a los pilotos que se tienen en casa. La ASPA indicó que si las empresas aéreas decidieron ceder vuelos a pilotos extranjeros, deben asumir la responsabilidad y compensar a quienes realmente están siendo afectados, que son sus propios pilotos. Jaime, el reporte.
Pues sí, una demanda que hemos estado muy, muy de cerca siguiendo, tanto del lado del gremio de los pilotos como de las propias compañías que hemos estado también escuchándolas, atendiéndolas y de la propia autoridad. Esperemos que todo sea por el beneficio de estas fuentes laborales. Gracias, Óscar, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, y como cada viernes llegan las buenas noticias, hoy van a llegar de la mano de Verónica del Castillo, embajadora de Farmacias Similares. Vero, qué gusto escucharte. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos y pues te saludo desde Tepoztlán con la buena noticia en medio de todo lo que se oye, se lee y se escucha. Una buena noticia fue el Simifest. Este gran festival fue la segunda edición del Simifest. Hubo más de 15 mil personas en el Simifest. Espero que se oiga todo perfecto.
Perfecto.
Y lo que me encanta es que es una doble buena causa. Por una parte, no solo el compromiso por el medio ambiente, sino también el cártel de artistas que hubo, estuvo sensacional, y estos artistas estaban promoviendo el amor, la unidad, la esperanza, cosas que hacen muchísima falta ahorita en el México que vivimos, sobre todo la parte de la unidad y para tener un futuro sustentable. Te voy a decir rápidamente quiénes fueron los artistas, porque sí
por
fue
favor, veo, estamos, impresionante. Por favor, estamos acompañando tu narración con las imágenes y sí se ve que estuvo bueno, ¿eh?
Sí, 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 ahí estoy viendo también, hubo pues muchas experiencias interactivas,
exacto,
como la Fábrica de la Alegría, el Golfito de Similandia, los productos nuevos, Simi Space, Café Simi. Y la verdad es que todo está increíble porque lo recaudado en venta de boletos se va a destinar para reforestar con bombas de vida todo el país. Y estas bombas de vida pues son unas bolitas con arcilla y composta, semillas endémicas que se hacen para precisamente reforestar aquellos lugares que no se pueden reforestar por la tipografía. Entonces, híjole, se me hace esto maravilloso porque los están esparciendo con el simidrón. Y estos artistas son Empire of the Sun, Mary Bustate, Leon Bridges, Roosevelt, Caloncho, Rai, Darius, Go Golden Junk, Life on Planets, Rosas, Romu, Rubio, Simpson, Huevo, así se llama, Matías y Daniel, Drama y Lewis of Man. Y bueno, también tuvimos los stands donde los productos de casa como Eternal, Secret, Alpha, X-Year y Multigomi estuvieron ahí presentes. Y bueno, pues también hay consultorios veterinarios, el Simi Pet Care y el pabellón Simi Planeta, donde aquí la gente pues cooperó y pudo ayudar a crear precisamente estas bombas de vida. Así es de que fue un hitazo este Simi Fest, esta segunda edición en el Autódromo Hermano Rodríguez.
Deja también abierta la puerta para que se sigan realizando este tipo de actividades, ¿no? Más allá de todo el know-how y todo lo que hay alrededor de las farmacias de Similares y todo lo que han hecho, este tema del esparcimiento, de la cercanía y de tener un tema también muy social, ¿no? Con la comunidad, Verónica.
Así es, totalmente ecológico, autosostenible, autosustentable y sobre todo interactivo. A mí me encanta porque siempre incluye, integra a la gente para tener esta conciencia y no solamente se basan en la cuestión salud, sino también salud del planeta.
Pues Verónica, muchas gracias por estos minutos. Vamos a estar así siguiendo cada semana este tipo de noticias, noticias buenas, de la mano de Farmacias Similares. Que tengas una excelente tarde, cuídate mucho. Gracias.
Un abrazo, Jaime.
Hasta saludos pronto. A todos. Gracias. Es Verónica del Castillo con estas buenas noticias que hay alrededor de Farmacias Similares. Son ya las 5 de la tarde con 54 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, vamos a recordar entonces cómo queda México, cómo quedamos con los grupos, qué viene entonces para México a lo largo de la competencia que va a haber el próximo año. México pertenece al grupo A, donde está Sudáfrica, Corea, República del Corea y México. Hay un cuarto país que todavía no tenemos claro si es República Checa, Dinamarca, Irlanda o también Macedonia. Ahí estaremos atentos. Grupo B, Canadá. También viene uno de otro repechaje que hay de varios países. Vemos a Qatar y vemos a Suiza. Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití, que llega un mundial nuevamente y que fue la gran sorpresa. Haití dejó prácticamente fuera a Costa Rica de aquí de la CONCACAF y Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y también el repechaje entre Turquía y también otros países que van a estar disputándoselo. Grupo E, Alemania, también Ecuador y otros dos equipos que también estarán disputando esta copa. Grupo F, Holanda, Japón, hay también países que todavía no están claros porque hay un repechaje y también está Turquía. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda y, bueno, es que es un mundial con tantos países, con 48, que llega hasta el grupo L. Ya los demás, si quiere, los escucha con Juan Becerra, porque son muchísimos países. Es un mundial muy grande, donde ya lo veíamos y escuchábamos con el propio Ciro Procuna. No calificar también sería un gran fracaso. Así que, ya nos vamos. Quédense con Juan Becerra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.